Higinio significa en griego el que tiene salud, el saludable. Fue papa 4 años, más o menos desde el año 138 hasta el 142. Está enterrado muy cerca de la tumba de San Pedro. Instituyó el padrino y la madrina en el bautismo de los recién nacidos para guiarlos en la vida cristiana. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el espejo de COPE. La semana que viene, el sábado 19 de enero, va a haber un encuentro para todos los que quieren ser voluntarios de la pastoral penitenciaria. Ya recuerdan ustedes que el 28 de diciembre hicimos un programa especial en torno a la atención que la Iglesia hace con los privados de libertad, con los presos. Pues al que le picara el gusanillo y quiera ser voluntario de la pastoral penitenciaria, tiene el sábado 19 de enero encuentro y posibilidad de formación para acompañar en las cárceles a los presos, para desarrollar talleres, dinámicas. Ya saben ustedes que una de las obras de misericordia es "Estuve en la cárcel y me visitasteis". El encuentro va a ser en la casa parroquial de la parroquia de la Asunción de Tomelloso durante toda la mañana del sábado 19 de enero. Pueden informarse en el correo electrónico pastoralpenitenciaria@diocesisciudadreal y en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es. El año pasado se inició un curso de formación para agentes de pastoral que consiste en 10 sesiones formativas sobre los núcleos más destacados de la fe y son tratados de manera básica. El año pasado se impartieron las 5 primeras sesiones y este año se impartirán las 5 restantes. La matrícula, nada, algo testimonial, 20 euros, que solo se puede hacer a través de la página web del Instituto Diocesano de Teología, que es beatoestenaga.es. Una formación básica para dar catequesis, para formarnos en la fe. Son 4 lugares, 4 sedes: Ciudad Real, Herencia, La Solana y Tomelloso. Toda la información en la web del Instituto Diocesano de Teología, beatoestenaga.es. Tienen toda la información de nuestra diócesis en la página web diocesisciudadreal.es, también nuestra página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, nuestra cuenta de Twitter, @diocesiscr. Estamos también en Instagram, @diocesisciudadreal, y si quieren contarnos cualquier cosa tienen el correo electrónico elespejodeciudadreal@gmail.com. Con Víctor Morujo en el control, con Inma Serrano y patronos manchegos, hoy nos vamos a hablar con ella del apóstol Santiago, que es el patrón de Albaladejo. Y ya al final, en los últimos compases, Antonio Gallardo, su columna de opinión hoy, inspirada en la película Stand By Me, Cuenta Conmigo, dirigida por Rob Reiner. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Al comenzar el año solemos hacer lo que llamamos buenos propósitos, y es verdad que ya llevamos varios días del año 2019, pero todavía estamos a tiempo de formularnos algunas de estas buenas proposiciones para el año nuevo. Yo lo que os sugiero es que en lugar de hacer un ejercicio de pensar qué aspecto negativo de nuestra vida queremos quitar, por ejemplo, eliminar esos kilos de más que solemos pensar en estos días, o dejar de fumar, que puede pensar alguna persona, os propongo, sin embargo, adquirir algo que aún no tenemos, hacer nuestro algún hábito positivo que todavía no está muy presente en nuestra vida, por ejemplo, en relación con Dios o en relación con los demás, algo más de oración, algo más de compromiso en favor de los demás o incluso de participación en nuestra parroquia, y también, ¿por qué no?, adquirir con más fidelidad el hábito de escuchar este programa todos los viernes para estar al tanto de la información de la Iglesia, de nuestra diócesis, y para abrir en nuestra vida un espacio a la reflexión.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
En esta semana queremos adelantarnos, porque todos los años, del 18 al 25 de enero, tenemos 8 días de oración por la unidad de los cristianos. Y es algo que pasa realmente desapercibido en nuestras parroquias, en nuestra sensibilidad de iglesia. Priorizamos otro tipo de cosas y, sin embargo, la unidad de los cristianos la tenemos ahí como quizá en el horizonte, pero a la que no le damos ni mucho tiempo ni mucha importancia. Y por eso hoy, adelantándonos, queremos hablar con Amadeo Puebla Rodríguez, que es el párroco de Santa Cruz de Mudela, pero que es el delegado diocesano de ecumenismo y que tenemos ya en directo en el teléfono. Amadeo, buenas tardes. ¿Amadeo? Sí, Amadeo.
Hola, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar de esta, no solo de esta semana de oración por la unidad de los cristianos que empieza el próximo día 18 de enero, sino... ¿Por qué estamos separados los cristianos? ¿De quién estamos separados?
Pues dicen por ahí, yo alguna vez lo he oído por ahí, que en el primer milenio pues estábamos todos unidos. Al fin y al cabo es Cristo el que nos une siempre. Dicen por ahí también que en el segundo milenio pues estábamos divididos. Y ahora en el tercer milenio pues nos encontramos, no nos pueden encontrar separados. Y esa es quizás una de las cosas principales. Pero sí, estamos separados pues por... muchas causas, algunas doctrinales, otras eclesiológicas, de mil tipos. Pero sí que es verdad que a lo largo de la historia, pues, grandes grupos de gente se han separado de la Iglesia Católica. Si pensamos en el siglo XI, ya se dio el primer cisma, el de Oriente, y luego, pues, en el siglo XVI, pues, la Reforma de Occidente, con luteranos, calvinistas, anglicanos, con sus divisiones, ramas. Pero es una realidad que se da. Y que no se debe dar, claro está.
O sea que, por decirlo así, en el primer milenio, como tú lo has dicho, hubo una gran separación, el cisma de Occidente, no. Y luego en el siglo XVI...
En el segundo milenio.
Sí. Eso es, pero que la primera fue la que has dicho ese primer gran cisma, y luego el de los protestantes, los luteranos, los calvinistas, sí, todo eso. Sí. Hombre, yo sé que son temas así como muy complicados para explicar así rápidamente, pero, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los ortodoxos?
Bueno, pues mira, las diferencias doctrinales no las hay de gran gravedad o importancia a nivel doctrinal, pero sí que ha habido pues antiguas animadversiones, cuestiones de controversia en algunas cuestiones, pero también cuestiones políticas y culturales, todo el tiempo del comunismo y todo aquello, pues hubo grandes diferencias. El diálogo se interrumpió, incluso hasta temporalmente, en el pasado siglo, hasta finales del pasado siglo incluso, pero ahora se ha reanudado, con Benedicto XVI se reanudó y con el Papa Francisco también, de una manera muy cercana, muy humana, muy cristiana, pues se ha vuelto a renovar otra vez. Pero las grandes diferencias con los ortodoxos no es demasiado grande, quizás en la cuestión del Papa, el primado papal y todo esto, pero luego las grandes diferencias no existen con los ortodoxos.
¿Y entre los católicos, entre nosotros y los protestantes?
Bueno, ahí
hay más.
Todo,
a ver.
Sí, hay algunas divergencias así de gran importancia, sobre todo por la interpretación de la fe cristiana en lo que respecta pues a la Sagrada Escritura, a los sacramentos, y de manera muy, muy especial en torno al sentido de la Iglesia, la eclesiología, ¿no? También se puede decir que se ha avanzado en estas últimas décadas más que en los 450 años anteriores, pero sobre todo va en torno a la cuestión del sentido de Iglesia y la Sagrada Escritura y sacramentos. Esa es la gran diferencia que tenemos entre unos y otros, pero también hay que decir que nos estamos uniendo en muchas cosas, ¿eh? Tenemos muchos momentos de encuentro, situaciones, y se están dando muchos ámbitos de encuentro ahora también.
O sea que estos últimos años, a lo mejor estos 30, 40 años, están siendo especialmente importantes en esa búsqueda de la unidad y la estamos encontrando, ¿podríamos decir eso?
Sí, es que, claro, se nos olvida muchas veces que la unidad es un don que viene de Dios, viene de lo alto, y que es obra de Dios realmente, y que el verdadero protagonista del movimiento ecuménico es el Espíritu Santo, no somos los hombres, y el Espíritu Santo siempre se busca las artimañas divinas pues para intentar que haya momentos de encuentro entre unos y otros, y yo creo que se está logrando. Pero eso no quiere decir que no sea un camino largo y duro, ¿eh? Porque muchas veces todos tenemos nuestras raíces y nuestras cada unadas, pero eso no nos debe quitar de aquel que nos une. Y yo creo que sí, que estamos teniendo ya momentos y circunstancias de unión,
claro,
importantes además.
Claro, lo decíamos al principio, que quizá esta semana que empieza el 18 de enero todos los años y que concluye el 25 de enero, el octavario de oración por la unidad de los cristianos que decimos, pasa como muy desapercibido en nuestras parroquias. Tú eres el delegado diocesano de ecumenismo. ¿Qué importancia tiene este tema para la Iglesia?
Pues mira, yo creo que ahora mismo el mundo es una aldea global, y donde nos damos cuenta, abrimos nuestras casas y nuestros trabajos, vamos a la gente de nuestro campo, y nos estamos dando cuenta que hay mucha gente que, por ejemplo, son rumanos, que vienen de países del norte de África, que vienen de América, y que es importantísimo abrir nuestra, como dice el Papa, tenemos que ser una iglesia de puertas abiertas. No podemos encerrarnos, no podemos hacer como la avestruz aquella que mete la cabeza debajo de la tierra, ¿no? Y nos damos cuenta que hay mucha gente que cree en Cristo también y que están a nuestro lado. Y que son, bueno, pues han vivido por su cultura, por sus tradiciones, otras realidades del cristianismo, pero que es importantísimo tener esos encuentros y ese sentido de hermandad a la cual Dios nos invita constantemente. Entonces, pues la Semana de la Unidad, de la Oración por la Unidad de los Cristianos, es algo que tiene que ser intrínseco a nuestra fe, a nuestro creer en Cristo, y tenemos que estar abiertos. De hecho, esto ya viene, no es una novedad, ¿eh? Esto ya viene desde 1908, primeros del año 1900, que vino por un tal Paul Watson, ¿no? Y que nosotros intentamos vivir a nivel mundial. De hecho, como los hemisferios, hay hemisferio norte y hemisferio sur. Aquí en el sur lo vivimos desde el día 28 al día 25, hasta la fiesta de San Pablo, San Pedro, que también fueron hombres de unidad. Y en el hemisferio norte, pues lo viven sobre todo en ese tiempo de Pentecostés, de Espíritu, que como antes os decía, pues es el verdadero protagonista de la unidad.
Bueno, es que estamos acostumbrados a decir los cristianos, pero nosotros usamos a veces cristianos como sinónimo de católico, y no es lo mismo, porque ortodoxos y protestantes, todos somos cristianos, todos creemos en Cristo y somos seguidores de Cristo. Sin embargo, nosotros somos cristianos católicos, los ortodoxos son cristianos ortodoxos, los protestantes son cristianos protestantes, todos tenemos ese tronco común de haber nacido de la misma fe.
Y esa es la clave, eso es lo que nos une. Que luego tenemos particularidades diferentes, claro que sí, pero eso, en vez de hacernos más pequeñitos, lo que nos hace es hacernos más grandes entre unos y otros y compartir nuestra fe en Cristo con nuestras particularidades. No hace nada malo, todo lo contrario, nos hace sentirnos más de Dios.
Sí, además el tema, la herida de la falta de unidad, no solo la experimentamos en la Iglesia entre todos los creyentes en Jesucristo, ¿no?, sino que a veces en nuestras relaciones cotidianas con los demás, en nuestra convivencia cotidiana con un vecino, con un amigo, pues a veces también sufrimos esa herida del desencuentro, de la separación. O sea, es algo como muy profundo.
En la misma casa, en la misma familia nos está sucediendo eso. Y sin embargo nos damos cuenta que son esos lazos de sangre, pero también de espíritu, lo que nos deben unir. Eso es. Hay claro. Gente por ahí que dice que el ecumenismo está en crisis. Yo creo que estamos en una situación de mayor madurez, porque vemos más claramente lo que nos une y lo que nos separa. Es decir, hay un acercamiento, el acercamiento es grande en muchas cosas, nos conocemos más, nos abrazamos más en ese sentido, ¿no? Si se están dejando atrás pues todos esos viejos prejuicios y clichés, y nos estamos dando cuenta que la división es un escándalo, y es un escándalo para el mundo, y es contrario a los planes de Dios,
claro.
Y tenemos que luchar por eso.
Amadeo, tú que conoces mucho, ¿tenemos alguna página web o algún sitio donde podamos acudir para los que tengamos inquietud, que podamos informarnos mejor, para que podamos descubrir más qué significa todo esto de la unidad de los cristianos?
Sí, hay algunas páginas, además, que son buenísimas algunas. Hay una concretamente, se llama centroecuménicotodojunto.org.
Sí.
ORG. Bueno, sobre todo está muy enmarcado por una serie de mujeres encantadoras, trabajadoras, y que se llaman misioneros de la unidad, que nos informan, nos dan documentos, nos dicen lugares de encuentro, de oración, lugares de formación, que están constantemente trabajando por la unidad de los cristianos. Centroecuménico.org. Luego hay otras, como un equipo que hay en Aragonés, de Huesca, que es el equipo ecuménico Sabiñánigo, que es una parroquia donde, un pueblo donde se unen evangélicos, protestantes, católicos, y todos se unen para orar, y seguirlos es un verdadero gusto. Hay otra que se llama redescristianas.net, es decir, sí, hay mucha documentación. Y lo bueno es que de todas las iglesias, pues todo el mundo aporta en esas páginas. Sí. Es un lugar de encuentro estupendo.
No, nos quedan cosas en el tintero, pero para que así descubramos y descubran nuestros oyentes que el tema del ecumenismo y el tema de la unidad es un tema muy amplio, con mucha riqueza y al que tenemos que quizá estar un poquito más atentos. Amadeo Puebla Rodríguez, delegado diocesano de ecumenismo. Muchísimas gracias, Amadeo, por haber estado este tiempo de radio con nosotros.
Déjame 10 segundos. Deciros que tenemos un encuentro,
¿sí?
Un encuentro libre para todos los que quieran asistir. En la parroquia de San Pedro, el próximo día 18, justamente el día que empieza el octavario de la oración por la unidad de los cristianos, en San Pedro, a las 8:30. Tese es un lugar muy importante de unión de todos los cristianos y de todo el mundo en torno a la oración. La oración nos une y es el espíritu el que nos une a todos, que estamos todos invitados a participar también en ese día.
Muy bien, lo recordaremos el próximo viernes en el programa para que todo el que pueda acudir a este encuentro de oración por la unidad. Muchísimas gracias, Amadeo.
Nada, Miguel Ángel, un encanto siempre compartir con vosotros.
Gracias, un abrazo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter, @InmaSolanera, tuiteamos con el hashtag PatronosManchegos. Hoy nos vamos al Valadejo. Su patrón es el apóstol Santiago. Es verdad que estamos fuera de fecha, pero como vamos recorriendo poquito a poquito los patronos de los pueblos de nuestra diócesis, pues hoy le toca el turno al apóstol Santiago, aunque no sea su día, y a poner en primer plano a este bonito pueblo de nuestra provincia, al Valadejo. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. El nombre Santiago proviene de dos palabras, San y Jacob, porque su nombre en hebreo era Jacob. Los españoles en sus batallas gritaban Santiago, ayúdanos, y de tanto repetir estas dos palabras las unieron formando una sola. Fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, conocido como el Mayor. En los evangelios se relata que Santiago tuvo que ver con el milagro de la hija de Jairo, fue uno de los 3 apóstoles testigos de la transfiguración, y luego Jesús le invitó a compartir más de cerca su oración en el Monte de los Olivos. Según una antigua tradición, Santiago vino a España, primero a Galicia, donde estableció una comunidad cristiana, y luego a la ciudad romana de César Augusto, hoy conocida como Zaragoza. Parece ser que las enseñanzas del apóstol no fueron aceptadas y no se convertían al cristianismo. Las cosas cambiaron cuando la Virgen se apareció a Santiago en esa ciudad como la Virgen del Pilar. Desde entonces, la intercesión de la Virgen hizo que se abrieran los corazones a la evangelización de España. En los Hechos de los Apóstoles descubrimos que fue el primer apóstol martirizado. Murió asesinado por el rey Herodes, Agripa I, el 25 de marzo del año 41. La tradición también relata que los discípulos de Santiago recogieron su cuerpo y lo trasladaron a Galicia. Sus restos mortales están en la Catedral de Santiago de Compostela y es el patrono de España. Y en Albaladejo se celebran las fiestas en honor de Santiago Apóstol el día grande, el 25 de julio, con una procesión. El día anterior se realiza la vaca ensogada, una vieja tradición que se realiza para esta festividad. La también llamada vaca de Santiago puede tener sus orígenes cuando los cristianos vencieron a los moros ofreciendo al Señor el sacrificio de una vaca como acción de gracias. Pero aquella vaca, a pesar de estar bien sujeta por los cuernos por fuertes sogas, se escapó. Los mozos corrieron detrás de ella hasta cogerla de nuevo. La trajeron al pueblo y la pasearon durante 2 días como castigo, subiéndose encima de ella y reduciéndola a la mayor mansedumbre. Como quiera que sea, han sido varios los siglos en los que se ha realizado el rito de forma invariable, hasta aproximadamente la mitad del siglo XX. Después han cambiado algo las formas, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Las fiestas patronales de Albaladejo en honor a Santiago Apóstol terminan el día 26 de julio. Pues nada más por hoy. Un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
El tren se acerca.
¡Jerónimo!
¡Vamos, Teddy!
Stand by Me, que fue un gran éxito de taquilla en los años 80 con una magnífica banda sonora y esas estrellas infantiles adolescentes que luego son parte de la historia del cine. Un pequeño pueblo de Oregón, cuatro adolescentes se lanzan a la aventura a buscar un muchacho desaparecido jugando a ser héroes. Es una gran historia de amistad. Como signo de la magnífica banda sonora, este Stand By Me de Penequín. Hola, Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Gracias por estar aquí en directo hoy.
Un placer, como siempre.
Muy bien.
Hoy no soy yo, hoy hablo desde ultratumba, pero bueno.
Nada.
El catarro.
Los catarros, la epidemia de gripe.
Sí, sí. Oye, los médicos también nos ponemos malos, por
Hombre,
cierto.
Claro.
Faltaría.
Mucho ánimo.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
Adelante.
Pues como decía, en 1986, el director norteamericano Rob Reiner dirigió la película Stand By Me, o en español Cuenta conmigo. Una cinta que ha pasado a ser de las llamadas de culto, pues con el paso del tiempo muchos de sus jóvenes actores se han consolidado como grandes intérpretes, pero también por reflejar un momento de la historia crucial para los protagonistas y la época en la que se desarrolla. Se narra en ella la aventura de un grupo de adolescentes en un fin de semana que hacen una excursión en la que compartirán sus secretos, sus miedos, expectativas, dramas y posesiones, en los que para ellos terminará siendo su iniciación en el mundo de los adultos. En medio de la América profunda, en Oregón, a finales de los años 50 del siglo XX, van a salir a relucir los temas cruciales de la vida en estos chicos, que a la postre lo son de cualquier persona. Temas trascendentes como la soledad, el dolor, la violencia, las relaciones personales, la sexualidad y la muerte. Y todo ello irá culminando en una secuencia en la que se exalta la amistad. La película termina poniendo en boca de uno de sus protagonistas ya adulto la famosa frase: «Nunca tuve amigos como los que tuve cuando tenía 12 años. Dios, ¿acaso alguien más los tuvo alguna vez?». Pues bien, les cuento esto porque la iniciativa del vídeo del Papa Francisco para este mes de enero de 2019 está dedicada a los jóvenes, con motivo de la próxima JMJ a celebrar en Panamá. Los niños y los jóvenes, por desgracia, se inician muy pronto en el mundo de los adultos, y al igual que en la película Stand By Me tiene cosas buenas como la amistad sincera, no es menos cierto que este paso se suele acompañar de la cara amarga de la vida. El Papa pide especialmente por la paz, para los niños y jóvenes, pero también porque ellos y solo ellos sean los forjadores de la paz futura. En el vídeo, el Santo Padre asegura que los jóvenes tienen en la Virgen María un motivo de alegría y una fuente de inspiración. Pues bien, pongamos esta tarde a los niños y jóvenes en manos de María, que no se mancille su inocencia y que el paso a la vida adulta lo sea de la mano de Cristo, construyendo la paz. Buenas tardes, feliz año nuevo y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
El tuit del Papa hace 27 minutos. El primer paso para rezar es ser humilde, ir ante el Padre y decir: mírame, soy un pecador, y el Señor escucha. Nosotros volvemos el próximo viernes 18 de enero, comienzo del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Para hoy y siempre, buenas tardes.